Y como siempre, gracias al Señor por lo que se comparte. Creo que también esta reunión es de compartir, compartir la palabra y compartir la vida. Habíamos visto que la verdad es sencilla, es clara, es luminosa, es única, exclusiva, personal, inmutable, insobornable, eterna, santa, que solo la verdad existe infinita y eternamente y permanece para siempre, y que solo en la verdad está la vida. La verdad no hace pactos ni compromiso ni con nada ni con nadie fuera de ella. Y habíamos hablado también de la ley, porque hay también esas tendencias a clasificar y a poner dentro de unos ciertos esquemas cada cosa y dejarlos esquematizados y ya está, y de lado, y no recibir toda la instrucción que Dios ha querido darnos, porque esto es de Dios. Y veíamos también que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, que la ley no puede ser anulada sino por su estricto y total cumplimiento, que la promesa de la justicia por la fe fue dada a Abraham antes de la ley y que esa promesa incluía necesariamente el cumplimiento de la ley por el Hijo del Hombre. Algunos dicen que no, que el Señor no es que cumplió la ley, bueno, lo que quieran cada uno entender, pero tuvo que cumplirse la ley sin faltar ni una iota ni una tilde para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados y la nueva naturaleza y ser engendrados por Dios. Y tuvo que cumplirse todo lo que la ley demandaba de mí personalmente, tuvo que cumplirse en la persona del Señor Jesús. Sin eso, estaríamos en muerte, porque la ley condena al pecador. Así que es entender cada cosa, ¿verdad? Cuando uno entiende las cosas del Señor, no está titubeando entre un entendimiento, otro entendimiento, entre una doctrina y otra doctrina. El Señor es luz, el Señor es claro. El que de verdad ha creído en el Señor Jesús ha sido justificado y no está bajo la ley, porque la ley derramó todo su juicio, toda su sentencia sobre el Señor Jesús. El juicio y la sentencia sobre el hombre, sobre el pecador, sobre mí. Es por eso que el Señor me ha hecho completamente libre, porque se ha cumplido, no porque ya está. Ahora estamos en otra manera de ver las cosas y ya está. No, no es así. Dios es santo, gloria a su nombre. Y si el Hijo de Dios tuvo que descender del cielo e ir a la cruz para tomar mi lugar, para que la ira de Dios se derramara sobre él y él recibiera la maldición de Dios que tenía que caer sobre mí y fuera separado del Padre, en lugar de lo que tenía que ser mi experiencia, ser separado del Dios infinitamente santo por causa de mi pecado y de mis pecados. Entonces, qué maravilloso es el Señor. Todo lo que Él dice es perfecto, santo, y ni una iota y una tilde, como dijo el Señor, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gracias al Señor se cumplió en la cruz del Calvario, pero yo no puedo saltarme las cosas si no recibo también la sentencia de la ley sobre mí. Y entonces pido perdón al Señor, de verdad. Repudio, aborrezco, me aparto de todo lo que yo he sido para recibir el perdón por la sangre del Señor Jesús. No porque todo ha cambiado ya y ahora no hace falta, que son cosas son ligerezas de la mente natural, de la mente racionalista, que no tienen nada que ver con la verdad gloriosa y maravillosa de Dios. Ahora, el que de verdad ha visto su pecado y sus pecados, el que de verdad se ha visto ante la ira de Dios y ha visto que descendió el Hijo de Dios a tomar toda esa condenación, entonces uno ya no juega con el pecado. Y sabe que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, y que se cumplió en la persona del Señor Jesús, y no juega con estas cosas, ¿verdad? Así que estuvimos viendo también todo lo que no ha sido identificado, reconocido, juzgado, condenado y repudiado, es decir, echado fuera, mantiene autoridad sobre la persona, sobre su imaginar, sentir, pensar y hablar, como hemos estado cantando, todo lo que antes fui, imaginé, sentí, pensé y hablé y obré. En la práctica diaria, aun si la persona ha sido salva, si la persona ha sido verdaderamente salva por la fe en el nuevo nacimiento, irá al cielo, pero su fruto y su posición eterna allí será afectado por esa conducta aquí. Es decir, de un lado, la salvación que el Señor me ha dado es total, es irreversible, es eterna. De otro lado, la fe con que yo reciba el poder y la verdad de Dios en cuanto a su ley y a mi pecado es lo que me hace temer volver a andar en las cosas que anduve antes de conocer al Señor. Y lo que me hace velar para que cosas que pueden ir surgiendo esporádicamente o temporalmente no pasen como, bueno, ya pasó, mira, pasé unos días que, pero no pasa nada, todo está ya hecho. No, no es así, todo está hecho en la forma definitiva, total y eterna, pero en cuanto a lo que pueda manifestarse en mí como no limpio, está ahí. Está ahí en mi andar. Así que yo tengo que despertar, que querer darme cuenta, que aborrecer, que repudiar, que echar de mí todo aquello que se manifiesta en diferentes circunstancias y bajo diferentes presiones, y que el Espíritu Santo me hace entender, no, eso no es de mí, es decir, eso no es de Dios. Entonces, bueno, ya pasará. No, ya pasará, no. Lo aborrezco, lo repudio, me arrepiento. Pero si ya soy salvo, ¿y qué tiene que ver? Si no se está tratando de la salvación, se está tratando de la santificación, ¿verdad? Así que, meditando en estas cosas también, para que ni estemos con el temor de no saber si somos salvos, porque el que ha creído del todo es salvo, definitivamente, eternamente, ni tampoco estemos en la superficialidad de decir, bueno, ya soy salvo, ya es igual porque Dios ya me ha salvado. Sí, es cierto, eso es cierto. Pero ¿por qué no creemos del todo a Dios? ¿Verdad? Dios ya me ha salvado, pero Dios quiere mi santificación. Bien claro. Sin la santidad nadie verá al Señor. Él quiere mi santificación y Él es maravilloso, tiene tanto poder. Es tan inefablemente sabio y poderoso para conocer cada pequeño detalle de mi vida, de mis circunstancias y trazarlo de manera que yo tenga que darme cuenta que estoy respondiendo mal en una determinada circunstancia. Entonces, mi responsabilidad es aborrecer, repudiar eso, echarlo, no darle más cabida en mí. Es así, ¿verdad? Y soy salvo. Claro. El Señor me salvó cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Ya estoy salvo, pero ese es otro tema. No confundir las cosas, ¿verdad? Algo también que para ir entendiendo y también ir viendo ámbitos en los que podemos movernos y a los que podemos ser llevados por lo que se entiende por anormalidad y los esquemas racionalistas de este tiempo, ¿verdad? Las imaginaciones, la fantasía, la ciencia pueden ser utilizados como estímulo para tener algo que decir, para mover la curiosidad, para excitar a los creyentes. Eso no viene de Dios, no es necesario, ¿verdad? No quiero acumular ni aportar investigaciones, razones y argumentos, ni excitaciones con las últimas actualizaciones de informaciones, de noticias y sus interpretaciones. No quiero esto. Quiero que tú seas visto en mí. El Señor nos manda limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en la lectura que tuvimos en Efesios también nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestíos del nuevo hombre. Y cuando dice despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, realmente es unos términos más fuertes que utiliza, ¿verdad? Que se corrompe, es decir, que está en un proceso ininterrumpido y creciente de corrupción, el viejo hombre, es lo que nos dice la palabra, la terminología y los tiempos que usa, ¿verdad? Se corrompe, se sigue corrompiendo conforme a los deseos del engaño. Bueno, pues despojaos del viejo hombre, ¿verdad? Echadlo fuera y revestíos del nuevo. Así que una de las estrategias de la falta de fe es buscar argumentos, buscar noticias para poder excitar. Y ojo, lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que han dicho y lo que. Mejor es creer al Señor y estar con Él. ¿Verdad? Como le cantamos, qué bien estoy contigo, cómo me gozo en ti. ¿Verdad? Dios me ha hecho libre de todo eso, yo tengo que responder. No dejarme enredar en los razonamientos inútiles. Otro asunto es el amor propio. No quiero preocuparme ni ocuparme en mostrar capacidad, ni erudición, ni originalidad, ni excelencia mías. Quiero que en mí sea vista la total paz, descanso, confianza de mi completo abandono a ti. Quiero que seas visto tú, santo. Entonces, cuando el amor propio está involucrado, entonces suceden estas cosas. Uno se preocupa, uno se ocupa en mostrarse capaz, erudito, con conocimiento, con originalidad y con excelencia. Tantas exhortaciones hay a esto, ¿verdad? No tiene nada que ver con el Señor. El que tiene la vida, no tiene que estar explicando que tiene la vida y argumentando el por qué tiene la vida y dando más y más razonamientos para convencer a la gente de que tiene la vida. El que tiene la vida es que la tiene. Es tan claro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús subió al monte y se llevó a los tres discípulos, no estuvo allí un rato explicándoles y tal, sino que se transformó delante de ellos y le vieron. Es Dios. No estuvo dándoles explicaciones y más y más y más argumentos para que se convencieran. Le vieron y quedaron convencidos. Bueno, cuando el Señor Jesús es visto en un hijo suyo, todos aquellos que son ovejas del Señor le ven. Y los demás también, lo que pasa es que no quieren. Como hemos compartido esta mañana, vieron, oyeron, le tuvieron entre ellos y no quisieron creer. Entonces, bueno, no va a ser más con un discípulo de lo que le han hecho al maestro. Tampoco quiero jugar con las emociones. No quiero generar momentum ni provocar catarsis, sino que tu paz, tu amor y tu delicadeza inunde silenciosamente los corazones a los que me envíes. Todo esto es el espectáculo que conocemos que se está dando en tantas congregaciones que se llaman cristianas, ¿verdad? El ir subiendo de tono, subiendo de tono, subiendo la música, subiendo las luces, y para que la gente haga algo y se emocione. Pero eso no es, es que el Señor es luz, es espíritu. Lo vemos, no quiero eso. Cuando está el Señor, estaba el Señor hablando allí, a la orilla del mar, no había megafonías, no había sistemas de luces que se movieran, hicieran rayos para todos los lados. Estaba hablándole sencillamente. El que creía, recibía la luz que hay en su persona. Simplemente. ¿Por qué? Porque está la luz en su persona. Entonces, para que se pueda recibir la luz que hay en su persona, no se tiene que manipular y jugar con luces artificiales, sino que en esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento, pueda ser vista en la persona que él envía. No es más que eso. ¿Vale? Pues bueno, pero eso es muy frío, ¿verdad? Ahí pues hay que dar golpes, ¿no? ¡Gritos! Yo no veo al Señor Jesús dando golpes ahí en la playa, ni en el monte, ni gritos, ¿verdad? Porque Él es Dios. Cuando le miraban, solamente había dos opciones. O creían en Él, o le rechazaban. No había que preparar ninguna excitación para que se calentaran. O le creían o le rechazaban. Igual hoy, exactamente, es el mismo, ¿no? No vamos a generar un Señor que no es el Dios eterno, el Señor Jesús de Nazaret. Él está en mí, con todo lo que Él es, eterno, glorioso y maravilloso. ¿Y cómo puedo yo mostrarle? No puedo mostrarle, puedo creerle, y cuando le creo, Él se muestra. Tan sencillo como eso, ¿verdad? No quiero despertar intrigas ni incógnitas, ni alimentar curiosidad ni morbosidad, ni entrar en el juego del alto debate de los críticos y eruditos, ni participar en discusiones bizantinas, ni en puntillos farisaicos. Otra de las cosas. Despertar comezón, despertar curiosidad. Que ha habido unos que han estudiado tantos años y han visto que esa palabra que está en este sitio no dice exactamente eso, porque resulta que es posible que no se escribiera en el tiempo que dice, y venga argumentos. Sí, pero ha habido otros que rebatieron todo eso porque vieron que había otros argumentos que derribaban esos argumentos. Sí, pero hay otros todavía que ven, por favor, ¿por qué no crees lo que dice el Señor? Es tan sencillo. Lo vemos, ¿no? Cuando hay una congregación que crea al Señor, el Señor está manifestándose en los corazones y en la congregación. Cuando no, todo es un debate a ver quién es más astuto, quién es más estudioso, quién es más erudito, quién derriba al otro. ¿Para qué sirve todo eso? ¿No es glorioso el Señor Jesús? Entonces, cada corazón puede estar lleno hasta el máximo cuando le cree, ¿verdad? Si consciente o inconscientemente me veo muy dotado, estoy pisando el terreno del amor propio y buscando el reconocimiento, el trato y la estima de los demás, a la vez que mi propio censor me mantiene tenso y en continuo observarme y observar la impresión que causo. Estoy dando la talla. Me están viendo con esa talla. Qué pena estar ahí metido, ¿verdad? Es algo tan triste cuando uno está viendo al Señor. Si me veo muy poco dotado, estoy en la línea del desacuerdo con Dios, del desánimo, de la decepción de mí mismo. Qué poco valgo, ¿verdad? Y Señor, ¿por qué me has hecho así? El Señor me ha hecho como ha querido. Y es como me ha hecho, como me quiere. Y me quiere bendecir. Y quiere manifestar su misericordia, su gloria, su nombre en mi debilidad, en mi limitación. ¿Qué es lo que me pide? Tan solo creer. Lo vemos. Así que tanto si me siento, estoy haciendo una gran cosa, como si me siento que no sirvo para nada, es lo mismo, es el amor propio que está en un lado o en otro lado jugando. ¿Y qué es lo que hay de hacer fuera? Qué maravilloso es verse libre de todo eso, ¿verdad? Mientras mi mirada se dirija a mí mismo, a mi obra o a la retroinformación que reciba de los demás, estoy en la mente de la carne, en el viejo hombre, aunque éste se vista de cristiano. Ese no es el reposo de Dios, esa no es la libertad que Él ganó para mí. Como vimos, solo podemos acercarnos a Dios por la fe, solo podemos glorificar a Dios por la fe, solo podemos entrar y permanecer en la vida por la fe. La fe es la elección responsable por la que damos todo el crédito y autoridad a Dios, sin ninguna intervención, ni base, ni apoyo en análisis, racionalismos o analogías. Como compartíamos también el otro día, la mano de Dios puede cumplir los asuntos de Dios, aunque no tenga más que una piedra y una honda, como David, ¿verdad? ¿Cómo va David a enfrentarse a Goliat? La mano de Dios, ¿verdad? O la quijada de un asno, ¿cómo va a ponerse Sansón con la quijada de un asno y matar a 1000 hombres? Es la mano de Dios. Oteas y jarros. ¿Cómo puede Gedeón derrotar a y hacer que se caiga todas los muros de Jericó? Bueno, con teas y con jarros, dentro de las teas, rompiendo los jarros y gritando. Que Dios, la mano de Dios estuvo orando todo eso, ¿verdad? Y después sigue esto de este hermano Belet. Y el Espíritu de Dios puede hacer los negocios de Dios con almas, aunque Él solo use una palabra o una mirada o un gemido. Ya lo hemos comentado, pero es que es tan bonito, ¿verdad? Darnos cuenta de esto. Y nosotros pensamos que uno tiene que ir bien documentado, preparado, entrenado y para decir las cosas. Cuando uno está creyendo en el Señor, solamente como reciba una noticia, puede tocar un alma. ¿Y qué es esto? Dios que está tocando ese alma. ¿Y de qué manera? Hoy, porque le explicó, porque se le sacó argumentos y le sacó escritos y le comparó. No. Porque a lo mejor le dijo gloria al Señor, y esperaba que ella dijera, ¡oh, qué horrible! ¿Y cómo puede decirme eso? Y ese alma puede decir, yo también quiero esa paz. Y Dios le estaba hablando de una manera tan sencilla, o con una mirada. Que venga uno con todo su inquina, con todo su... Y a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me han hecho? ¿Por qué tal? ¿Por qué no? Y recibo una mirada de decir, ah, pues amales, ¿no? Pues esto. No explicándole tantas teologías. ¿verdad? Sino mirándolo y viendo que estás amando al que está revolucionado, al que está buscando maraña, al que está criticando, al que se siente ofendido, y se lo dice desde el amor del Señor, sin criticarle a él por sus críticas. Y Dios obra, ¿verdad? También habíamos compartido algunas cosas. El verdadero descanso, la verdadera paz, la verdadera satisfacción, libertad y felicidad no vienen cuando yo cumplo correcta o excelentemente lo que entiendo que es mi responsabilidad, sino cuando creo totalmente en el Señor. Cuando me sé abandonado del todo a su voluntad y puedo así recibir por fe lo que era dispuesto y está obrando en mí, por mí y conmigo. Mi unión con Cristo es mayor que todo esfuerzo y obra que yo pueda hacer. Mi deleite está en Él y mi agrado es hacer su voluntad junto con Él. En tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y hemos estado compartiendo también esta mañana. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo era del Padre, el Padre me dio al Hijo, y todo lo del Hijo es del Padre, y lo del Padre del Hijo. Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado, a mí me has amado. Así que mi deleite, mi satisfacción, no es lo mucho que hago, ni lo bien que lo hago, sino Él, que Él está en mí, está conmigo, que me ha hecho uno con Él, partícipe de su corazón, de su sentir, de su nombre. Esto me desborda siempre y me hace sentir flotando en su amor, en su luz, deslumbrado. ¿Y qué puedo yo aportar para que sea base para sentirme bien? Nada. Si aporto algo, ya estoy menguando el bien que Él me está dando, ¿verdad? Solo podemos glorificar a Dios al creerle totalmente sin análisis ni analogías de la mente natural. Un niño mira y cree, su mirada está limpia, sus ojos completamente abiertos, sin análisis, incertidumbre, dudas, sospechas. Así se ha de volver nuestro corazón para con Dios. Dios no es honrado ni glorificado porque yo haga cosas, pocas o muchas, porque yo las haga bien y consiga completar mis propósitos de servicio, etc. Esto es lo que se dice, y se anuncia, y se proclama, y... pero no es así. Dios es glorificado cuando yo le creo abierta y totalmente, sin base alguna en las probabilidades, ni en las circunstancias, ni en las apariencias, sin sentir ni intuir. Simplemente le creo como Dios que es, en todo lo que Él me ha dicho en su palabra y en todo lo que el Espíritu Santo me mueve a hacer unido a Él. Mis fuerzas no cuentan, mi capacidad no cuenta, el descanso o cansancio no cuenta, el tiempo disponible para cualquier responsabilidad no cuenta. La fe en su nombre y presencia en mí es la garantía de la veracidad, la paz, el agrado, la solvencia y el cumplimiento de su voluntad, muy por encima de todas mis percepciones, cálculos, expectativas o visión. Jesús me ha hecho uno con Él y con el Padre, uno en ellos. Es tan grande, ¿verdad? Ahora compartíamos también, cuando el corazón está abierto sin límites ni velos al amor de Cristo por mí, entonces puedo ver a mis hermanos con compasión, de un lado, que es la primera cosa, cuando uno empieza a ver todo un poco turbio y un poco La primera cosa es, Dios ha tenido compasión de mí. Cuando era rebelde, extraviado, aborrecedor y aborrecible, Dios ha tenido compasión de mí. Lo que yo recibo de Dios, puedo proyectarlo a mis hermanos. Primera cosa, compasión. Después, comprensión. Porque veo que mis hermanos tienen, como yo, limitaciones. Entonces comprendo también que están como están. Además de tener compasión y no ponerme contra ellos, comprendo, ¿no? Es una ovejita que es muy delgada, y va medio coja siempre, y va así. Y yo la veo, primero tengo compasión de la ovejita, después la comprendo. Es así, no tiene más fuerzas, va así, ¿verdad? O una ovejita que es gorda y siempre va dando saltitos porque no puede con toda su gordura y va. ¿Y qué hago? Pues primero, compasión. Dios ha tenido compasión de esta ovejita. Y después comprensión, es que es así gordita y necesita dar saltos porque no tiene agilidad. ¿Y qué? Qué bonito, ¿verdad? Siguiente paso, lo vimos el otro día también, simpatía. En lugar de decir, vaya esta ovejita siempre tan gorda y siempre así dando saltos en lugar de espabilarse, uno simpatiza y dice, gracias Señor por esta ovejita gordita y por esta que enclenque, que va así, que no tiene casi fuerzas, gracias Señor por ellas. Entonces se siente con simpatía por ellas, no se siente como, bueno, las aguanto, se siente parte de ellas. Y después, amor. Las ama sin reservas. Bueno, si no vemos, no necesariamente estos son pasos que dar, sino algo que comprender, ¿verdad? Si el corazón no se abre completamente al amor de Dios, entonces siempre tendremos argumentos para no abrir el corazón hacia los hermanos, porque uno tiene una cierta dotación, pero tiene también unas ciertas limitaciones. Otro tiene limitaciones donde aquel tiene dotación, por lo tanto, el que tiene dotación dice, vaya, vaya trasto este, ¿no? Pero el que tiene dotación tiene limitaciones donde el otro tiene dotación, así que el uno ve que mal anda este y el otro ve y que corto que es este. Entonces, Dios ha tenido compasión y ha llamado a lo necio, a lo débil, a lo torpe, a lo que no es. ¿Y qué esperas? Ay, yo espero que todos sean como yo. Anda, mírate en el espejo. Mírate en el espejo de la palabra de Dios. Mira a Cristo. Y verás la compasión del Señor por ti y la comprensión de tus debilidades y verás la simpatía que tiene por ti y el amor que derrama en tu corazón. Y así es como tenemos que vernos los unos a los otros, sino nunca se puede conseguir la unidad que el Señor nos pide, ¿verdad? Así que os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Tan hermoso, ¿verdad? Cuando Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ah, pues esto a los tesalonicenses, pues es que eran tremendamente dotados y capaces, ¿no? Hubiéramos querido daros nuestras propias vidas, habéis llegado a sernos muy queridos, y eran como nosotros, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios dice a los Corintios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y más adelante les dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Cito otra vez a Chambers: si estás buscando grandes cosas y te dices, Dios me ha llamado para esto y aquello, estás colocando una barrera entre Dios y el propósito que Él tiene para ti. Mientras tengas un interés personal en tu propio carácter o en una cierta ambición, no puedes llegar a identificarte con los intereses de Dios. Podrás llegar hasta allí si estás listo a perder para siempre cualquier idea de ti mismo y a dejar que Dios te dirija de acuerdo a su propósito para el mundo, y porque tus idas y venidas estarán dispuestas por Dios, nunca podrás entender tus caminos. Así que mejor ya dejar el tema, ¿verdad? Sí, porque Dios me pide esto para que yo haga lo otro, porque claro, Dios necesita tal, porque hay también una necesidad que Él quiere que yo cubra, porque entonces, por favor, estás despistado, no sabes de qué estás hablando, ¿no? Deja que Dios te use. No vas a entender cómo te usa. Vas a saber que te usa. Es el testimonio interno del que está abandonado al Señor. Vas a saber que te está usando, pero no va a tener ahí una computadora. Este tocó esta tecla, avisó a este, llamó al otro, hizo que viniera este. Esto es lo que Dios está haciendo. Tú no sabes. Dios está haciendo cosas cuando te parece que no pasa nada, y Dios está tocando corazones cuando tú estás creyendo y estás un poco despistado y un poco desalentado, y Dios te está usando mientras que estás en la fe, ¿verdad? Amy dice: ninguna visión nocturna puede mostrar ni palabra declarar con qué anhelos de amor espera el amor divino hasta que el corazón, del todo cansado y harto de sí mismo, se vuelve a su Señor y dice: toma plena posesión. No hay necesidad de suplicar que el amor de Dios llene nuestro corazón como si Él no tuviera disposición de llenarnos. Él está queriendo, como la luz está queriendo inundar una habitación que es abierta a su brillo, queriendo como el agua está queriendo fluir dentro de un canal vacío. El amor está presionando alrededor nuestro por todas partes como el aire. Cesa de resistir e instantáneamente el amor tomará posesión. Pero se tiene que llegar a este punto, aunque al que uno se sienta enfermo de uno mismo, hastiado de uno mismo, cansado de uno mismo, y le diga al Señor: Señor, toma plena posesión. Y el Señor toma la posesión. No para cumplir una algo que yo he meditado, que yo he elaborado, sino cuando Él ve que el corazón dice: toma plena posesión, lléname, soy tuyo, para ti, solo para ti. A algunos les da miedo estas cosas. ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo: Señor, poséeme. Sí, no solo poséeme, toma plena posesión de mí, soy tuyo. Si no llegamos a ese punto, estamos todavía manteniendo diques que impiden la entrada del amor de Dios a nuestro corazón y a nuestra vida. Arthur Pearson escribió: cuanto más débiles somos y sentimos que somos, tanto más fuerte puede él probar que es. De manera que solo cuando nos volvemos perfectamente desesperanzados e indefensos en nosotros mismos y nos abandonamos absolutamente a Él, puede Él glorificar perfectamente su propia gracia. La omnipotencia necesita la impotencia como la esfera de su trabajo. Y McIntosh dice: qué misericordia tener la voluntad quebrantada para ser capaces de decir desde el corazón: lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, y lo más importante, sencillamente, no mi voluntad, sino la tuya, oh Señor, sea hecha. Ya no son más las formas, la apariencia, ni de los demás ni mía, las que me llaman, sino sola y totalmente Él. Así soy hecho verdaderamente libre para recibir su amor sin nubes y para ver a mis hermanos sin críticas, con agradecimiento a Dios y en la total libertad de poder amarles del todo como son y como están, sin que llene ningún molde o tesis familiar, cristiana o espiritual. Estoy en la naturaleza divina, en la vida celestial. Todo es diferente. Mi satisfacción consiste no en estar rodeado o rodearme de personas, cosas o circunstancias que me agradan, ni en hacer yo las cosas o hacer las cosas en la forma o medida que me agradan, me satisfacen o me llenan. Mi sentido o molde de mi propio bien hacer, autoestima, amor propio o blancura, santidad propia, sino en estar haciendo lo que mi Padre ha trazado en el ámbito, circunstancias, forma, medida y tiempo que Él ha ordenado, unido a Él, en Cristo, siendo Cristo quien lo obra, rechazando y desechando por completo toda otra forma o ideal, agradándome en agradarle en esa obra y obrar y deleitándome en Él. ¡Oh, gloriosa, deliciosa libertad! ¡Oh, desbordante plenitud! ¡Oh, maravillosa vida! Bueno, esto es lo que estamos recibiendo del Señor, lo que estamos comiendo, a lo que nos está llamando el Señor también. Y hemos visto esta mañana, como se ha compartido también, el camino. O estamos en el camino o estamos fuera del camino. O estamos en el camino angosto o estamos en el camino ancho, ¿verdad? Si estamos en el camino angosto tomó esa elección de descender del cielo hasta la cruz, tomando todo lo que yo soy, para después levantarme con Él y llevarme al cielo. Este es el camino. ¿Y qué me dice el camino? Sígueme. Es así, sígueme. Estamos viendo, le conocemos, sabemos quién es, sabemos lo que hizo, sabemos para qué vino, sabemos dónde terminó y cómo se levantó y dónde fue. ¿Y qué es lo que me dice? Sígueme. El camino. Ahí está la vida, ahí está la fuerza, ¿verdad? Ser despreciado, ser desechado, ser... la burla de los hombres, ser débil, ser manso y humilde de corazón, no buscar nada para uno, solo mirarle a Él y desear que Él cumpla todo su propósito en mí y yo unido a Él, para que Él sea visto en mí en ese cumplir su propósito. Esto es el camino. El camino. Fuera del camino no hay vida, no hay avance hacia el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que demos gracias al Señor, porque son cosas, como tantas veces recordamos, que el Señor nos dice, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y nos las ha dado a nosotros. Las podemos vivir. Y cada uno tiene esa libertad y esa responsabilidad, que es creer. Cuando uno cree del todo, todos los argumentos se caen. Todas las búsquedas para uno mismo quedan expuestas como lo que son: incredulidad, desacuerdo con Dios, búsqueda de lo propio, cuando Él vino a dar todo por mí, queremos la plenitud. ¿Qué quiere darnos, no? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo dice la palabra en Efesios, ¿verdad? Así que qué maravilla que podemos vivir esta vida. Que cuando vamos a llevar el mensaje parecemos gente sin fuerza, sin altura. Déjalo que parezcamos eso. Lo único importante es que Él nos esté usando, no que nosotros nos parezca que nos está usando, o que veamos que a la gente le parece que Dios nos está usando. Fuera todos esos argumentos, lo acabamos de ver, todo eso no tiene ningún lugar ya. Si he muerto con Cristo y he sido resucitado juntamente con Él y he sido sentado en los lugares celestiales y estoy sentado con Él en los lugares celestiales, la única cosa que quiero es que Cristo se manifieste, pero no a mi capricho, a mi gusto, sino como Él es. Entonces tengo que dejar de estorbarle. Es así de sencillo, ¿verdad? Cada día es para preguntarnos esto. Y ahora cuando vamos a participar de su cuerpo y de su sangre, para también abrir los ojos, abrir el espíritu, darnos cuenta de lo que Él nos está dando, a participar de su cuerpo y de su sangre. ¿Para qué? Para que le sigamos. ¿Y cómo podemos seguirle? Pues abandonándonos a Él, porque Él está en nosotros. Él lo hizo, abrió camino, y está dispuesto a hacerlo todas las veces en cada uno de nosotros. Entregarlo todo para glorificar al Padre y para la salvación de las pobres almas que aún no conocen la vida y que están expuestas cualquier día a entrar en la eternidad, en la condenación, en la oscuridad. Terrible, ¿verdad? Pero estamos en un privilegio tan grande, y no es por contar resultados, es por mirarle a Él, que participamos de ese privilegio y recibimos también la vida que es el Señor en nuestros propios corazones. Gloria a su nombre.